Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Y enhorabuena al programa de Pilar García de la Granja, que bate récord de audiencia con 640.000 oyentes diarios, consolidando un espacio pues cada día más sólido, cercano y con una forma muy clara de contar la actualidad económica y social. Pilar García Muñiz también sigue creciendo con mucha fuerza. ¿Y qué te voy a contar de Ángel Espósito, que continúa como uno de los grandes referentes informativos en la linterna que se enciende cada tarde y noche en la cadena COPE, superando el millón de oyentes diarios y consolidando su liderazgo en la franja nocturna? De nuevo, 77.000, gracias por convertirnos en la emisora generalista líder en Cantabria en esta primera oleada del año del Estudio General de Medios. Gracias por estar ahí. Bueno, vamos a seguir compartiendo un día tan bonito en esta casa con una escritora que nos enamora con cada uno de sus libros. Mira, ¿se puede ser una genio y al mismo tiempo formar parte del horror? Voy a hablarte, o vamos a hablar, de una mujer fascinante y polémica a la vez, que es Leni Riefenstahl, una directora, cineasta, que deslumbró al mundo con su lenguaje visual, pero que también puso su cámara al servicio de Adolf Hitler. Vamos a hablar con Reyes Monforte, que tiene más de 2 millones de lectores y que vuelve probablemente con la que su novela más incómoda hasta ahora, La mirada del mal. Ahora se lo voy a preguntar. Nos vamos a asomar a una de esas zonas grises de la historia, ¿no? Con el talento al servicio del poder, del Berlín más salvaje de los años 20 al corazón del Tercer Reich. Y de ahí una pregunta que sigue sin respuesta: ¿artista o cómplice? Ya sabes que Reyes Monforte, la escritora, reconstruye su historia en su nueva novela La mirada del mal, y que mañana estará en Santander, en el Ateneo, a partir de las 7:30 de la tarde, con entrada libre, para hablar de todo esto con los lectores, aunque hoy nos dedica un ratito de su tiempo aquí en este programa. ¿Qué tal, Reyes? ¿Cómo estás?
Muy bien, Cristina, encantada.
Muchísimas gracias. De verdad. Bueno, que hay una imagen muy potente con la que arranca el libro, ¿no? Leni quemando documentos en mayo del 45, intentando borrar todo el pasado. ¿Ahí empieza realmente esta historia o empieza mucho antes, en su propia conciencia?
Bueno, la novela sí es verdad que empieza con esa imagen tan potente, que es un poco licencia literaria, pero basada en unas declaraciones que hicieron unos vecinos de Leni Riefenstahl a los aliados cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Aseguraban estos vecinos que habían visto el día anterior a ser detenida Leni Riefenstahl, pues la habían visto en el jardín de su casa quemando cosas. Todo esto es porque unas horas antes, ella había, antes de conocerse que Hitler se había suicidado, ella había salvado a su directora de fotografía, que era esposa de uno de sus antiguos amantes, la había salvado de la cárcel y había evitado que fuera un campo de concentración. Y Gisela, que así se llamaba esta mujer, le dijo que le estaría enormemente agradecida toda su vida, porque la había salvado de una muerte segura. Y a las pocas horas, cuando se conoció por radio la muerte de Adolf Hitler, esta misma mujer que le estaba dando las gracias fue hacia ella y le dijo: no pienses que ahora vamos a ayudarte, Leni, porque has sido la puta de los nazis. Entonces, ese momento, que esto no es licencia literaria, esto ocurrió de verdad, pues fue lo que llevó a Leni Riefenstahl a volver corriendo a su casa, que ya estaba tomada por los aliados, e intentar deshacerse de algo de la documentación que guardaba, claro, seguramente alguna fotografía, algún telegrama que le podría haber puesto en una situación delicada, aunque bueno, sus películas estaban ahí, las noticias y los reportajes en los medios de todo el mundo estaban ahí, es decir, que hubiese sido complicado borrar su huella.
Y tu novela plantea además algo muy incómodo, ¿no? Si puede ser alguien un genio y al mismo tiempo formar parte de una maquinaria tan terrible, después de meterte a fondo en su vida, ¿Leni fue cómplice o se autoengañó de alguna manera?
Bueno, esa es una de las grandes preguntas que se contestan en La mirada del mal, y como muchos lo deben estar leyendo o lo van a leer, no voy a dar yo la respuesta, porque a mí me gusta que sean los lectores los que den la respuesta. Pero bueno, yo pongo todas las... A mí me gusta llegar a las novelas y a los personajes, por muy controvertidos y muy polémicos que sean, como es el caso de Leni Riefenstahl, me gusta llegar sin prejuicios y sin hacer ningún juicio de valor. Para eso ya están los lectores. Pero a mí sí que me gusta que haya debate. Y eso que planteabas tú, por ejemplo, de si somos capaces, si podemos o debemos diferenciar al artista de su obra. Mira, cuando Leni Riefenstahl falleció, que falleció no hace mucho tiempo, falleció en septiembre del 2003, a los 101 años, fíjate todo lo que vivió, y además unas horas después de casarse con su segundo marido, que era 40 años menor que ella. Bueno, pues cuando falleció, luego a los pocos meses se celebró la ceremonia de los Oscars. Y en el apartado ese tan emotivo, dedicado a aquellas personalidades del cine que han fallecido, en el In Memoriam, se incluyó el recuerdo a Leni Riefenstahl. Y la Liga Antinazi de Hollywood, que tiene mucho poder allí, porque casi todos los productores de Hollywood son judíos, pues protestó. Dijo, ¿cómo se les ocurre meter a la cineasta de los nazis en este homenaje? Y tuvo que salir... alguien tan poco sospechoso de ser partidario del partido nazi como Elton John, a decirle a la gente del cine, ustedes deberían plantearse diferenciar al artista de su obra, porque ustedes están bebiendo de toda la vanguardia, de todas las creaciones que ideó para el cine Leni Riefenstahl. Yo siempre lo cuento y es algo que gusta mucho. Seguro que todos hemos visto películas como El Rey León. El Rey León, una de sus escenas más emblemáticas, ese desfile de las hienas, el director dijo que era una copia del desfile de las SS en el documental del Triunfo de la Voluntad de Leni Riefenstahl. George Lucas incluso dijo que para hacer la saga de la Guerra de las Galaxias bebió mucho de la vanguardia audiovisual que creó Leni Riefenstahl. Y siempre que hay... unas olimpiadas y se retransmiten, esa parte del encendido de la llama olímpica, el pebetero y todo eso, eso lo ideó ella en su película sobre los Juegos Olímpicos de Berlín, 1976. Sí. Es decir, que es un interesante debate. ¿Podemos, debemos diferenciar a un genio de su vida privada? Bueno, pues ahí está.
Hablando de una mujer que se movía además en un entorno absolutamente masculino y además en el corazón del poder nazi, ahí es nada, una mujer que consiguió... algo impensable en aquella época, ¿no? Mandar, decidir, tener presupuesto, equipo. Eso supongo que la haga más admirable o más contradictoria, Reyes.
Yo creo que la hace todo. Sí. Cuanto más información tiene sobre Leni Riefenstahl, más crece su genio, su figura, la leyenda y todo este debate. Fíjate, en 1974, cuando ella estaba dirigiendo el documental sobre el sexto congreso del Partido Nacional Socialista, el Triunfo de la Voluntad, el New Yorker, que es una de las revistas principales de Estados Unidos, le dedicaba un reportaje donde decía que era fascinante ver a una mujer haciendo su trabajo y mostrándonos la Alemania masculina que existía en el Tercer Reich. Era un mundo de hombres. Claro. Leni Riefenstahl, claro, la propia revista decía, es asombroso ver cómo las 250.000 personas que abarrotan este congreso del Partido Nacional Socialista saben perfectamente quién es esa mujer vestida de blanco en contraste con el verde de los uniformes de las SS, que va de un lado a otro repartiendo órdenes y todo el mundo le obedece. Bien, es cierto que porque sabían que era la protegida de Hitler. Pero es curioso, fíjate, ella en 1938, en noviembre, el 4 de noviembre, llegó a Estados Unidos para promocionar Olimpiada, que era la película sobre los Juegos Olímpicos de Berlín del 36. Y los titulares la recibieron como tan bonita como una cruz gamada. Fíjate que esto lo vemos, sí. Lo vemos hoy y nos sangra, sí, los ojos. Vamos, cierran el medio que lo publique. Pero en 1938, no solo los alemanes, para Europa... Bueno, la cruz gamada no era algo tan peligroso. Lo que pasa que a los 5 días de llegar Leni a Nueva York a promocionar su película, estalló en Alemania la noche de los cristales rotos. Quema de sinagogas, asesinato de judíos, traslado de judíos a campos de retención. Y ahí la Liga Antinazi de Hollywood, la misma que protestó cuando los Oscars le dedicaron ese recuerdo en el In Memoriam, protestó entonces y llamó al boicot de Leni y de su película Olimpiada. Y en aquella ocasión sí que funcionó, porque Gary Cooper tenía una cena con ella y no asistió, lo mismo Humphrey Bogart, Betty Davis. El único que le abrió las puertas de su casa fue Walt Disney, que era un gran admirador.
Fíjate.
Y le explicó, mira, Lenny, el mundo del cine en Hollywood lo dominan los productores judíos, en su gran mayoría, como ahora también pasa. Entonces, nadie te va a abrir las puertas después de lo que está pasando en Alemania con los judíos. Y tuvo que marcharse de Estados Unidos.
Un libro en el que aparecen pues figuras impresionantes, como comentas, ¿no? Desde Joseph Goebbels, que la detestaba, nombres como Marlene Dietrich, que la rechazaba frontalmente, Charles Chaplin, que la admiraba. ¿Qué te ha sorprendido más de ese ecosistema que rodeaba a Lenny?
Me ha sorprendido todo, porque es que la verdad es que la vida de Lenny tiene tantas luces y sombras como el propio siglo XX, que yo no sé si existe un siglo que haya tenido tanto bueno y tanto malo, pero me ha sorprendido todo, me ha sorprendido pues la fuerza de voluntad que tenía Lenny Riefenstahl para bien y para mal. Me ha sorprendido que, por ejemplo, los grandes del cine, como Steven Spielberg, que además es judío, como Coppola, como Quentin Tarantino, como Andy Warhol, Capra, Walt Disney, Charles Chaplin, como tú comentabas, todos califican a Lenny Riefenstahl como la directora más importante, la directora de cine más importante y mejor del mundo, no solo del siglo XX. Me ha sorprendido, por ejemplo, se cuentan muchas anécdotas en esta y muchas historias en esta novela. Por ejemplo, que el presidente de Estados Unidos, Roosevelt, le pidió a Luis Buñuel, a nuestro Luis Buñuel, que hiciera un montaje antinazi del Triunfo de la Voluntad, porque él decía que si los estadounidenses veían esta película en el cine iban a pensar que los nazis eran superiores. En sus propias palabras, Roosevelt decía, es que dan ganas de hacerse nazi viendo este documental, porque tenía mucha fuerza las imágenes, lo que rodaba Lenny Riefenstahl. Bueno, ella fue la creadora de la fuerza visual que el nazismo tenía, con esos desfiles, esas antorchas de fuego, esas construcciones tan magnánimas, esa utilización de la música en los momentos más emotivos. Y claro, Luis Buñuel hizo lo que pudo, pero claro, dijo, es que es muy buena esta mujer. Por mucho montaje que yo intente hacer, por mucho corte, la calidad va a quedar ahí y el mensaje se va a seguir transmitiendo. Así que Roosevelt decidió meter la película en un cajón. Y en Alemania esa película está prohibida visionar. Aquí en España seguro que si nos metemos en internet la podemos ver sin ningún problema, pero en Alemania está prohibida.
Lo que da muchas ganas, desde luego, es de meterse de lleno en tu historia, en La mirada del mal. Reyes, muchísimas gracias de verdad por este ratito en COPE. Me encantaría seguir profundizando en el libro, pero nuestros oyentes tienen una cita contigo mañana, 7:30 en el Ateneo de Santander, con entrada libre. ¿Qué te están contando los lectores? Cuéntame. Para acabar.
Pues me están contando que se lo están leyendo en dos días, que se lo están leyendo en un fin de semana, que les está sorprendiendo mucho, sobre todo el día, hay mucho diálogo en esta novela, y que les está sorprendiendo mucho los diálogos, los encuentros entre Lenny Riefenstahl y Hitler, y me está gustando mucho. Y fíjate, algunos lectores de Cantabria se han sorprendido de la relación que tenía Lenny Riefenstahl porque ella fue a Cantabria, ella quedó asombrada por la cueva de Altamira, por todo eso. De hecho, ella quería hacer una película aquí en España, una película documental, pero fíjate, Franco fue el único líder político que le negó el presupuesto para hacer un documental. Si no, hoy en día tendríamos un documental sobre España realizado por Lenny Riefenstahl.
Ahí es nada. Gracias, Reyes, un verdadero placer, que tengas un día estupendo.
A ti, muchas gracias.
Mañana en el Ateneo, 7:30 de la tarde.
Este mes, en Cantabria Negocios, el proyecto de Cavada Corp para crear un grupo industrial con base en Cantabria. El tirón del renting como alternativa a la compra de vehículos. James Hardy Fermacell, el éxito de una fábrica que nació en una crisis. Además, entrevistamos a Luis Ángel Agüeros, consejero de Economía. Analizamos el déficit de plazas en las residencias de mayores y entramos en la escuela hogar de SOBA, una herramienta contra la despoblación y un instrumento de apoyo a las familias. Cantabria Negocios, la revista de empresas y economía de Cantabria.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-2360-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
Recuperar tu cabello es también recuperar tu confianza. En Clínica Ofelia Casanueva contamos con una unidad capilar especializada, donde nuestros médicos diseñan un tratamiento personalizado para ti. Caída, afinamiento, alopecia, cada caso tiene solución si se trata a tiempo. Pide tu cita a través de nuestro Instagram, @clínicaofeliacasanueva. Estamos en la calle Calderón de la Barca 15, Santander.
Registro sanitario 06-2024-03899.
¡Nos vamos!
Y necesitamos vaciar todas nuestras tiendas. Carlos Uriarte Mobiliario, Carlos Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas.
Liquidamos todo y nos vamos.
Muebles de calidad con descuentos de hasta el 65%.
Liquidamos todo y nos vamos. Hasta el 65% de descuento.
Carlos Uriarte Mobiliario, Carlos Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas.
Polígono El Campón, Peña Castillo.
Carlos Uriarte. Liquidamos y nos vamos.
Mediodía.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico en este momento para que José Antonio Pedrosa nos cuente la última hora en las carreteras de Cantabria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora ya situación normalizada en las carreteras de Cantabria, con una circulación fluida y cómoda, y tan solo van a encontrar ligeras dificultades por la 8 en Laredo hacia Colindres, también en la Nacional 629 ya en Ampuero, y en este caso hacia la autovía 8 y también en la A67 en los corredores de Buenas ya hacia Torrelavega. En el resto de carreteras, como decía, se circula con normalidad, sin ninguna incidencia destacable. Eso sí, como siempre, les pedimos mucha precaución al volante.
Muchas gracias, José Antonio. Bueno, y de ese nuevo libro, La mirada del mal, de Reyes Monforte, bueno, nos vamos a hablarte de algo que suena película, pero que no lo es. Imagínate que te levantas por la mañana y que no puedes entrar en tu banco, ni en tu correo, ni en tus fotos, no porque hayas olvidado la contraseña, que también esto es algo que nos pasa de forma habitual, sino además porque nadie en el mundo la sabe. Como te decía, suena la película, pero no lo es, porque esto ha pasado hace unos días en México. Una administración entera estaba paralizada porque la única persona que tenía las claves de acceso había fallecido. Y es que ahora vamos a hablar de algo que todos usamos, pero que yo creo que casi nadie lo gestionamos nada bien. Esas llaves invisibles que dan de nuestra vida digital, vamos, ya sabes, las que dan acceso pues a nuestro correo electrónico, etc., etc. ¿Quién puede abrir esas llaves si tú no estás? Y sobre todo, ¿estamos viviendo más cómodos o más frágiles ahora en estos tiempos? Voy a saludar a nuestro buen amigo Alfonso Tomé de Ciber Cantabria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola a todos, muy bien. Bueno, con ganas de empezar y encantado de estar aquí como todos los días que estoy y todos los días que está Ciber Cantabria.
Exactamente, todas las semanas, desde luego. Contamos con vosotros porque yo creo que os necesitamos más que nunca. Oye, confiésame, a pesar de que vosotros... Bueno, pues tenéis desde luego mucha más información y conocimiento que el resto, ¿no? ¿Cuántas veces le has dado esta semana a Olvidé mi contraseña?
Pues mira, más de las que me gustaría admitir, porque bueno, al final a mí ya me piden mucho con lo de la lista de la compra, como para encima memorizar 50 claves distintas, son mayúsculas, minúsculas, números, símbolos especiales, carácter no sé qué, pues al final es un poco... Me gustaba pensando esta mañana, yo creo que ¿dónde has guardado la llave de tu mundo? Sería un buen título para el programa de hoy, ¿no?
No, y tanto.
Muy, muy evocador, tipo la oreja de Van Gogh.
Es que es tremendo, ¿eh? Si no tenemos mayúsculas, símbolos jeroglíficos egipcios, el nombre de tu primer perro, pues esto no vale, ¿no? Cuéntanos exactamente lo que pasó en México, que desde luego para pensárselo dos veces, ¿eh?
Pues lo que, como tú decías antes, una administración municipal en este caso, que es el Ayuntamiento de Tlajomulco, creo que es de Oaxaca, en México. Pues totalmente paralizada, al menos durante unos cuantos días, porque el único responsable financiero del ayuntamiento, el encargado de pasar las nóminas, de todo el tema de la pasta, de pagos y de ingresos, pues falleció el pobre y se llevó con él pues las claves para ingresar a ese sistema, ¿no? Y esto me recuerda al caso que ya hemos traído aquí en esta sección alguna vez, de aquel famoso, no recuerdo ahora el nombre, pero que llevaba años y años y años buscando un disco duro en un vertedero, porque, bueno, pues sí. había perdido las claves para entrar a su cuenta de criptomonedas, y bueno, pues había un disco duro que había tirado, en donde sí tenía ese acceso pues guardado, ¿no? Y estaba buscándolo y buscándolo, y no sé si lo habrá encontrado o no, ¿verdad?
Fíjate, fallecía el único que tenía las claves maestras de todo el sistema, ¿no? De ese ayuntamiento, y claro, deja la administración bloqueada, como bien apuntas, Alfonso, sin poder pagar nóminas, sin tramitar ayudas, sin cobrar impuestos, un ayuntamiento entero parado. Suena a chapuza. Imagínate. Monumental, ¿no?
Bueno, al final el gobierno municipal parado, pues porque eso, las llaves digitales de todo estaban en un bolsillo y el bolsillo pues desapareció, ¿no? No teníamos acceso a él. Bueno,
pero tiene un nombre técnico bastante conocido, quiero decir que suena a chapuza puntual y monumental, pero es más frecuente de lo que pensamos.
Es que esto, es el factor humano en ciberseguridad es más importante y pasa mucho más a menudo de lo que pensamos. Esto en tecnología y en ciberseguridad se llama single point of failure, o sea, punto único de fallo.
A ver, tradúcelo para los mortales esto.
Pues al final es cualquier pieza de un sistema que si falla hace que lo demás se venga abajo. Es como, ¿sabes el juego este del Jenga, que es una torre hecha de piececitas, sí, de tres en tres cruzadas? Pues eso, quitas la pieza crítica y pum, toda la torre al garete, ¿no?
Se viene abajo.
Pues esto es lo mismo.
En este caso la pieza pues era una persona, claro.
Sí, exactamente. El error aquí, como siempre, es pensar que todo esto le pasa... Pues esto era un ayuntamiento de México, que serían, pues imagínate, México, igual, pues eso, muchos cientos de miles de personas, ¿no? Pensamos que esto, nada, esto solo le pasa a grandes instituciones y tal, pero en las empresitas más pequeñas, en las que vemos todos los días, en la tienda de la frutería, en la carnicería, imagínate, pues eso, una empresa familiar donde solo uno tiene el Excel, solo uno tiene el CRM, solo uno tiene... Entonces son esas piezas separadas de una empresa que funcionan bien, pues eso, mientras
está, claro, mientras esa persona está, porque ahí todo funciona perfecto, pero ¿qué hacemos? No me digas que apunte las claves en un post-it bajo el teclado, porque yo me acabo volviendo loca, de verdad, yo esto creo que es a nivel general,
No, en el teclado no, eso ya sabes, es como irte de casa y dejar la llave en la cerradura. O sea que lo que hay que hacer es pues usar un buen gestor de contraseñas, un Bitwarden o un OnePassword, y bueno, y más importante casi si cabe, activar el acceso de emergencia. Eso es designar, si quieres, a alguien de confianza para que si pasa algo pueda solicitar el acceso a tus claves. Si no respondes en unos días, en un tiempo predeterminado, pues el sistema le deja entrar, ¿no? No le das la llave hoy, pero bueno, le dejas un duplicado de una caja fuerte digital porque tengamos la imagen en la cabeza.
Ah, o sea, designar a alguien de confianza para que si te pasa algo pueda solicitar ese acceso. Eso es importante.
Eso es, vale. Eso es.
Vale.
Pero bueno, ¿sabes lo que pasa? Pues lo que tu vida está detrás de un pin y bueno, pues lo inquietante es que cada vez más cosas de nuestra vida pues funcionan así, ¿no? Hace años perdíamos lo que decíamos ahora, la llave de casa, llamabas a un cerrajero
ya,
y era todo tu...
Se acababa el problema.
Hoy pierdes el acceso a tu correo. Yo cada vez que pierdo el acceso al correo, como en un sitio tengo... Yo no trabajo mucho con Google, la verdad, pero en un sitio tengo unas claves concretas y en otras no. Te empieza a pedir dobles verificaciones. Y ahora pon tu cara,
claro.
Y ahora pon eso, lo que tú decías, el nombre de tu primer perro, el nombre de tal. Digo, joder, macho, que no me lo sé.
Y es que al final, Alfonso, es que necesitamos una clave para acceder a todo, ¿no? A tu correo electrónico, al correo de empresa. Y es que al final, pues también es normal que nos volvamos locos, ¿eh?
Sí, necesitamos tanta seguridad, tener todo detrás de esa puerta que se abre con una palabra que solo tú sabes y el sentido común y el ácido de seguridad te dice, no, esto no lo comentes con nadie, esto no se lo digas a nadie, no lo apuntes en un post-it ahí pegado en el ordenador, pero es que es importante, ¿eh? Porque el parte de tu patrimonio, claro, puede desaparecer porque nadie sabe cómo entrar. Por eso, si tienes una cuenta de Bitcoin, por ejemplo, y te guardas la contraseña y te la llevas como el pobre funcionario de Tlajomulco, te la llevas a la tumba, pues eso que valdrá más o menos, pues se queda ahí en el limbo y no se puede recuperar.
Bueno, sí, perdona.
Como al amigo, no, te pasa como al amigo del vertedero, después tienes que ir ahí escarbando años y años.
Recuérdanos, un buen gestor de contraseñas, que esto me interesa mucho, nos interesa a todos.
Pues lo que yo creo que Bitwarden, Bitwarden, o One Password. El número uno, password, Password, por ejemplo. Pero vamos, yo funciono con Mac y, bueno, confío bastante en el gestor de contraseñas de Mac para que incluso me genere contraseñas seguras que yo no me sé.
Ya.
Pero como entro con biometría, pues confío en que mi dedo, mi cara, según donde abra sesión, pues sigan funcionando.
Pero muy importante es, si utilizamos este gestor de contraseñas, activar, nos has dicho, el acceso de emergencia, ¿no?
El acceso de emergencia, vale. Sí, pues, y sobre todo en sitios que son sensibles o importantes o vamos a necesitar, pues eso, cuentas de banco, etcétera, etcétera.
Y luego me quedo con esto, designar a alguien de confianza para que si te pasa algo, pues pueda solicitar ese acceso a tus claves.
Bueno, eso es.
¿Ves cómo os necesitamos? ¿Eh?
¿Qué va? Todos necesitamos pensar un poquito más en la ciberseguridad y en, bueno, ya sabéis, si lo que decimos siempre, el método más fácil para contagiar a alguien es ir al parking de una empresa y tirar USBs con malware, con software malicioso en el parking. Alguien lo va a coger y lo va a enchufar en el primer ordenador que vea. Ya está. No, tan fácil como eso, así que tenemos que pensar un poquito.
Alfonso Tomé, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Como siempre,
un placer contar con todo el equipo de Cibercantabria en este programa.
Biocantabria, octava feria de productos ecológicos, vida sana y consumo responsable. Más de 70 stands de alimentación, textil, calzado, cosmética, terapias naturales y artesanía. Además de muchos talleres y conferencias. Del 17 al 19 de abril en el Palacio de Exposiciones de Santander. Más información en biocantabria.com. Entrada gratuita. Patrocina Gobierno de Cantabria. Colabora Ayuntamiento de Santander. Ven a disfrutar de la octava edición de Biocantabria.
Llegan los Living Days de Mima Gallery. Esta primavera, haz de tu hogar tu lugar favorito con descuentos de hasta el 50% en sofás, descanso y mobiliario. Living Days. Días que se alargan, confort que se queda. Más info en mima.net. Encuéntranos en Parque Comercial Bahía Real y Bezana.
Joyerías Poncho, desde 1975. Véndenos tus joyas y vuelve a recuperarlas. Nos adaptamos a tus necesidades. Poncho Joyeros, 63-63-63, 339.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio. Un momento para mirarnos, unirnos y preparar el corazón para algo que quedará en la memoria de muchos.
Para hacerlo posible, necesitamos la ayuda de todos, porque este gran encuentro se organiza sin financiación pública y cada gesto, por pequeño que sea, suma mucho más de lo que imaginas.
Haz tu donativo enviando un Bizum al 13875 o en conelpapa.es.
Además, podrás desgravar hasta el 80% de tu aportación.
Súmate, forma parte de este momento que puede cambiar muchas vidas.
Alzad la mirada.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 bajo Maliaño.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Y están deseando informarte Tucán en la calle Peñervosa 31 a través del 942-3786-37 sobre Residencial Labrada de la Marina. 11 chalés exclusivos en Soto de la Marina, junto a la playa de San Juan de la Canal, 4 dormitorios, salón a doble altura, en fin, espacio donde el diseño se siente, la amplitud se respira y la distinción se vive. 11 chalés exclusivos junto a la playa de San Juan de la Canal. Abra de la Marina, recuerda que promueve Tucán. Mira, estaba lloviendo que en los próximos días vienen con tiempo estable anticiclón y temperaturas que podrían incluso superar los 30 grados, incluso rozar los 32 en algunos puntos del país en pleno mes de abril. Aquí en Cantabria no vamos a sufrir ese episodio de calor tan intenso, pero mira, yo creo que es un buen momento para que nos vayamos preparando. Y es que esta misma semana en Barcelona, nuestro veterinario de cabecera estaba de visita y le entraba y entraba por la puerta de esa clínica donde él empezó un caso real de golpe de calor en pleno mes de abril. Claro, esto nos ha hecho preguntarnos, ¿sabríamos reconocer las señales a tiempo y actuar en esos minutos clave? Nos queremos adelantar un poco al verano porque el calor y sus riesgos, pues cada vez vemos más que ya no entienden de calendario. Nos vamos hasta Miengo, hasta la clínica Rock and Pets con nuestro veterinario de cabecera. Alejandro Arce, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes. Muy bien, efectivamente.
Estabas de visita, sí, tranquilo, en esa clínica donde comenzaste, ¿no?
Sí,
en Barcelona.
Sí, desgraciadamente me habían dicho que había fallecido mi primer profesor, y fui a visitar pues a su mujer y estando de ahí entró uno y entonces ya me marché, pero efectivamente la temperatura era tremenda,
sí.
Y bueno, y supongo que nadie pensaba que en abril podían pasar,
claro,
estas cosas, pero está cambiando el clima, entonces
claro,
es muy bueno que hablemos a partir de,
claro, porque tendemos eso es a pensar, sí, que el golpe de calor es cosa de julio o agosto, pero fíjate de lo que nos estás hablando. Bueno, ¿y qué viste exactamente? ¿En qué momento te das cuenta de que eso no era un susto sino algo mucho más serio?
Bueno, yo creo que, bueno, el caso no lo sé exacto, pero bueno, vamos a ver, como si yo lo hubiese vivido, porque todos son iguales. Yo supongo que claro, era una hora de la tarde, serían las 4:00 PM, supongo que el dueño estaría jugando con el perro en un parque, pues como siempre, las condiciones de temperatura y humedad eran muy altas, y ese animal empezó a recalentarse, seguramente. Mm. Y los perros, sabéis que no tienen los mismos mecanismos de enfriamiento que tenemos los humanos, no sudan, o sudan un poquitito por las almohadillas, y lo que hacen es jadear. Y entonces, cuando el jadeo no es suficiente, el animal se recalienta, va aumentando la temperatura hasta que empiezan a aparecer, los problemas. Y entonces se convierte en una urgencia, como venía, entró corriendo, con el animal medio desmayado, en fin, con un jadeo brutal, y bueno, es cuestión de minutos, sí, salvarle la vida. Pero sí que es cierto que yo creo, espero, que ese señor que le traía el perro hiciese los primeros auxilios in situ. Antes decíamos, no, traerlo a la consulta, ahora decimos otra cosa, tenéis que actuar antes de venir a la consulta. Y si queréis, os digo cuál es lo que hay que hacer.
Pues claro que sí. Venga, vamos a aprovechar.
Mira, tú imagínate que te pasa, nos puede pasar a todos, pensar que hasta ahora pensábamos que era una cosa de dejarles en un patio o en el coche, ¿no? En la típica golpe de calor del perro que se queda encerrado. Pero las causas más frecuentes es el ejercicio físico a unas horas que no deberían de realizarse, que son de las 10 a las 7,
sí,
en verano y con mucho calor.
Oye, Alejandro, y espera, ¿qué influye más, la temperatura o factores como la humedad, además del ejercicio que nos estás apuntando, sí, o incluso la raza del animal?
Sí, bueno, pues influye todo. Es que, bueno, la temperatura con la humedad es mortal, eso es terrorífico, porque nos impide que evapore, que haya evaporación, de que haya pérdida de calor. La raza, tremenda. Sí. Hay una serie de razas. Hay un estudio por ahí que dice que el 37% de los perros que tienen en todo el mundo, golpe de calor, suelen ser de razas braquicéfalas, es decir, los chatos, y concretamente el 37% son bulldog francés y bulldog inglés, que tienen, ya sabes, una conformación de la anatomía del cráneo característico, pero además tienen el paladar superior muy largo, la tráquea muy pequeña, las narices muy... Es decir, si el cambio climático continúa, hay gente que se está planteando el dejar de criar estas razas. Imagínate si la cosa está seria. Y bueno, lo que no te he dicho antes, que hay que hacer, ¿no?
Venga.
Si te pasa. Si
¿Agua fría sí o no? Mira, sí. Es lo primero que me están preguntando aquí los oyentes.
Es muy interesante. Cuando el perro empieza, tú ves que empieza a jadear. Es un jadeo que no es el jadeo normal, que empieza como a marearse y tal. Si tuviésemos un termómetro y viésemos que no llega a los 41, habría que mojarle, sobre todo las zonas de piel con más vascularización, es decir, axilas, inguinal, cuello y las almohadillas. Las almohadillas es muy importante, pero nunca con agua muy fría, con agua del tiempo que se llama fresca, ¿no? Vamos a decir. Entonces, por eso decía, antes de ir a la clínica, si consiguiéramos bajarle la temperatura a 39,5 grados, que ya es una temperatura alta, muchos se van a salvar.
Ya. Claro, enfriar al animal sin empeorar la situación, porque solemos hacer mal por desconocimiento esto de echarle así un cubo de agua fría.
Claro, no, el hielo es un error tremendo. Sí. Porque si enfrías de manera muy aguda a un animal que está sufriendo un shock térmico por hipertermia, lo que vas a generar es una constricción de los vasos de la superficie. Es decir, vas a hacer que se enfríe la superficie del perro, pero no el interior del perro. Es decir, vas a cometer un error y vas a generar un shock hipotérmico. Lo contrario, ¿no? Y bueno, eso es una bomba atómica. Es el peor. Pero con agua, el agua que se tenga, se le rocía, se hace lo que sea. Pero si vais a las axilas, la zona inguinal, las almohadillas, importantísimas mojárselas. Y de ahí se va al veterinario, estáis ganando tiempo. Si le llevamos directamente y le metemos en un coche que además seguramente esté recalentado. Y, bueno, se me olvidaba decir, al mojar, si se puede, si tuviésemos un ventilador, la combinación de humedad con el aire del ventilador fresquito, eso ha salvado muchos perros, muchos. Sí. Y ya en la clínica hacemos otras cosas más, ya le tenemos monitorizado, le ponemos suero también fresco, nunca frío, y bueno, intentamos salvarle la vida porque es un efecto dominó. Los órganos, a medida que pasan de 41,5 y 42 grados, empiezan a fallar. Claro. El riñón, el hígado, yo desgraciadamente he sufrido muchos fallecimientos por esto.
Vaya. Oye, y hablabas del coche, el perro esperando en pleno verano en el coche solo en un momento, por ejemplo. No, si era solo un momentito, ¿cuánto tiempo puede convertirse ese coche en una trampa mortal?
Yo el otro día leía sobre esto y depende de dónde. Yo mismo me he desmayado en Granada al salir de un restaurante. Es decir, que parece ser que en solo 10 minutos, si las condiciones meteorológicas son inadecuadas, vamos a decir, puede subir a temperatura 30 grados. Es decir, que la ley, además, la ley nos impide dejar a los perros solos ni un segundo. Es decir, en verano, y yo le pediría a la gente que me escucha que no les dejen. O sea, en invierno, bueno, y hay una cosa que la gente cree que si baja la ventanilla, como entra aire, eso es un error. Y eso, no me vas a dejar hablar de eso, porque es física pura, de rayos térmicos de larga onda y baja onda. Es decir, se va a recalentar igual y el problema para el perro va a ser el mismo si está la ventanilla un poco bajada o está cerrado. Igual, o sea, no... es un tema de física pura, ya. Pero
oye, pero qué interesante, porque no te voy a dejar de hablar de ello, todo lo contrario, fíjate lo que aprendemos, lo que pasa que igual nos quedamos sin tiempo para que lo desarrolles un poquito más, ¿no?
Lo he dicho mal, no me refería a que
ya,
no me dejaras,
claro.
Es que siempre, nunca llego.
Claro, es que siempre se nos abren muchas aristas sobre los temas tan interesantes que nos planteas, o sea que lo de la ventanilla, ojito también.
Sí, mira, las ondas térmicas que llegan del sol son de onda corta. Cuando chocan con los plásticos y del coche, rebotan y salen, pero esas ondas cortas se convierten en ondas térmicas de longitud larga y no pueden salir. Eso es un tema puramente físico, no quería hablar. Pero tengo un amigo en Barcelona de los que he ido a ver que dice, nunca contestas lo que te pregunta y siempre te corta.
Será posible. Pero, oye, no, es que vamos, no puedo hacer un programa monográfico contigo. Oye, o sí, o nos vamos un día a la clínica y solo hablamos de animales, ¿eh? Si te parece.
Oye, bueno, yo encantado.
Yo también, ya lo sabes tú, además. Escúchame, hablábamos de Barcelona, de temperaturas extremas, y así ya vamos acabando.
Sí.
¿Cuántos casos se ven aquí? ¿Se ven muchos, por ejemplo, en nuestra región, en tu clínica, en verano?
Sí, yo veo, sí. O sea, no sabría decirte un porcentaje, pero yo, no sé, tal vez menos de 10, pero más de 5 en un verano. O sea, son muchos, es decir. Y sí que es cierto que la incidencia de braquicéfalos, de estos perros que de hecho, incluso no solo los braquicéfalos, hay otras razas, por ejemplo el labrador, los perros de doble capa, también pueden, pero bueno, sobre todo bulldog francés, bulldog inglés, los perros estos tan fuertes, los American Bully, todos estos, son muy dados a este tipo de procesos, sí. Entonces, sí que es frecuente, y lo único que hay que hacer es, como siempre, yo creo que siempre os digo lo mismo, la prevención.
Claro.
Esto no es una urgencia, eso no es una enfermedad, es algo que siempre, o sea, si tuviese que decir una frase para acabar,
sí.
El golpe de calor siempre es una negligencia.
Aquí lo dejamos, Alejandro siempre. Arce, veterinario de Rock and Pets en Miengo. Gracias, como siempre, por acompañarnos.
Hasta, muchas gracias a vosotros.
Hoybor Motor amplía instalaciones con un nuevo taller en Avenida Marqués de Valdecilla 68, en Soto de la Marina. Mecánica en general, mantenimientos, electrónica. Y ahora, equípate con neumáticos Continental y disfruta de una tarjeta regalo de hasta 100 euros. Hoybor Motor, tecnología, eficacia y rapidez.
Joyerías Poncho, desde 1975. Véndenos tus joyas y vuelve a recuperarlas. Nos adaptamos a tus necesidades. Poncho Joyero, 63 63 63 339.
Este mes, en Cantabria Negocios, el proyecto de Cavada Corp para crear un grupo industrial con base en Cantabria. El tirón del renting como alternativa a la compra de vehículos. James Hardy Fermacell, el éxito de una fábrica que nació en una crisis. Además, entrevistamos a Luis Ángel Agüeros, consejero de Economía. Analizamos el déficit de plazas en las residencias de mayores y entramos en la escuela hogar de SOBA, una herramienta contra la despoblación y un instrumento de apoyo a las familias. Cantabria Negocios, la revista de empresas y economía de Cantabria.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Y estas últimas semanas hemos vuelto a mirar al monte y a preocuparnos mucho, porque Cantabria, como sabes, ha vivido una nueva oleada de incendios con más de una veintena de focos activos en apenas unos días, especialmente en el centro y en el sur de la región. Y detrás de cada uno de esos incendios hay un trabajo que muchas veces no vemos, el de los bomberos forestales, que pasan horas, incluso jornadas enteras, intentando contener el fuego y evitar que vaya a más. ¿Cómo es su día a día? ¿Cómo se afrontan situaciones con tantos focos a la vez? ¿Qué es lo más complicado de trabajar en un incendio? Soy Cristina Jimeno, escuchas Mediodía COPE en Cantabria, y Alex García es el que ha hablado con un bombero forestal para entender mejor cómo se vive desde dentro.
Cristina, bueno, ya sabes que estos últimos días, como bien has comentado, hemos tenido pues auténticas batallas por mantener nuestros montes, nuestros bosques en buen estado después de los incendios que han estado atosigando Cantabria. Se han activado muchísimos focos estos últimos días, más de... Bueno, pues casi todas las comarcas, especialmente en el centro de la comunidad y en el sur, han estado afectadas por estos incendios. Y una labor fundamental la realizan los bomberos forestales de Cantabria. Hoy hablamos con uno de ellos, hablamos con Miguel Herráez. ¿Qué tal? Muy buenos días, Miguel.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Cuéntanos un poco cómo es el día a día de un bombero forestal en Cantabria.
Pues bueno, a ver, cuando tenemos situaciones de incendios, nuestro día, vamos a decir cotidiano, en situación de incendios, pues trabajamos 12 horas. Bueno, nuestro trabajo suelen ser 8, aunque cuando hay muchos incendios siempre se prolonga hasta 12 horas. Y suele empezar a las 3 de la tarde y hasta las 3 de la mañana. Y nada, pues bueno, a las 3 de la tarde... llegamos a la base, nos vestimos, nos equipamos, nos preparamos y a partir de ahí pues normalmente son 12 horas en las que pues nos movemos a los puntos donde se nos requiera dentro de todo Cantabria, aunque estamos organizados por comarcas forestales, pero bueno, tenemos zona de trabajo todo el territorio de Cantabria, nos pueden desplazar donde sea, donde haya incendios, donde se necesiten los recursos, se nos llama, se nos da el punto de desplazamiento, vamos allí, trabajamos en incendio o en varios o en los que haya y así todo eso durante toda la jornada. Así que hacemos un descansillo normalmente a comer algo a mitad de jornada o así y bueno, pues ese es nuestras 12 horas. Son así, más o menos.
Estos últimos días, cuando hemos estado hablando de una veintena de focos, diferentes incendios en Cantabria, más de una veintena, de hecho, claro, llama la atención pensar en ir a trabajar a esos lugares. ¿Cómo se convive con el estrés de tener que sofocar un incendio para que no se quemen muchas hectáreas?
Bueno, a ver, para nosotros es evidente que es nuestro día a día, vamos a decirlo así, y claro, ese estrés es menor, lo que supone cuando se alargan, sobre todo en días continuados y tal, es cansancio físico más que estrés así, pero bueno, pues poco a poco, intentando precisamente llevarlo con calma y para mantener la atención y todo lo que hace falta para que las emergencias pues se vayan resolviendo lo mejor posible y sobre todo sin riesgos ni nada. Son situaciones que al fin y al cabo, pues bueno, pues estamos acostumbrados a vivir y el estrés no creo que sea lo que más nos ataca. El estrés es más cansancio físico, un poco, sí, estrés quizá porque te ves un poco desbordado cuando hay tanta simultaneidad y se vuelve tan jaleoso, pues un poco de estrés sí, pero...
no sé. Miguel, ¿se vive con miedo?
Bueno, yo creo que miedo al fuego en sí no. Nosotros trabajamos con protocolos de actuación y todos referidos y basados en la seguridad. Entonces, todas las actuaciones en principio las hacemos desde el punto de vista de la seguridad. Al fin y al cabo, apagamos bosques y monte y matorral y tampoco vamos a ponernos, quiero decir, anteponemos la seguridad a todo. Entonces, miedo al fuego, quería decir, perdón, no es que tengamos, pero bueno, es que hay otras cosas que, bueno, más que miedo es que te hacen estar muy alerta porque peligrosas sí son. No sé, hay otras cosas que rodean al incendio que te pueden provocar más miedo o más peligro que el propio fuego en sí, no sé. Aquí en Cantabria es muy típico en laderas que están bastante pinas o... pues que haya riesgos como desprendimientos de roca o tal, que a mí personalmente pues me han llegado a dar más miedo que el propio fuego, porque el fuego al fin y al cabo tiene un comportamiento, lo controlas, basas tu actuación en él, pero hay pequeños imprevistos que son más difíciles de controlar y que te hacen ponerte más alerta y pueden provocar más miedo instantáneo. Ya creo que la La descripción más que miedo es que te hacen ponerte más alerta ante una situación de peligro. No es que pases miedo en sí, pero bueno.
Miguel, ¿cuántos agentes, cuántos bomberos forestales estáis aquí en Cantabria?
Pues hay 36 cuadrillas con 7 trabajadores, que son 6 bomberos forestales y un jefe de brigada, distribuidas por todo el territorio de Cantabria. No sé cuántas sabe la multiplicación, no sé, somos 230 o una cosa así en total en el dispositivo de brigadas.
¿Se da abasto con todo lo que hay?
Pues a ver, cuando hay jornadas de simultaneidad, de que hay tantos incendios en una misma zona, una misma hora, un mismo día, pues es muy difícil dar abasto. Siempre hay algún incendio que te cuesta atender, que no llegas o que lo haces con pocos recursos, porque, bueno, de todas maneras no hay ningún dispositivo, no podemos diseñar un dispositivo que sea capaz de atajar 55 incendios en un día. Eso no es factible, porque tendríamos que tener un dispositivo de 2.500 bomberos forestales para poder atajar un día de 50 incendios en un día, a una hora, en un momento. Entonces, bueno, pues se distribuye a los más urgentes, a los más peligrosos, a los más necesarios los recursos, y se van atajando desde esa premisa hasta los que, bueno, pues son menos importantes o queman algo menos valioso o implican menos riesgo, y poco a poco.
Bueno, pues evidentemente el agradecimiento de la ciudadanía también lo extendemos desde aquí, desde la cadena COPE, al trabajo que realizáis, Miguel, y a que sigáis protegiéndonos, desde luego, a nosotros y a nuestros bosques. Miguel Herráez es bombero forestal del Gobierno de Cantabria. Gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Nada, un placer. Muchas gracias a vosotros.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911-0000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Fresco. Todo me parece muy fresco.
En BM Supermercados todos somos tan frescos como nuestros frescos. Por eso te patrocinamos la información más fresca.
Nos espera mañana jueves una jornada con cielo poco nuboso por la mañana, nuboso por la tarde, mínimas entre 4 y 11 grados, máximas que seguirán subiendo entre 18 y 23.
Fresco. Todo me parece muy fresco.
Solo este viernes y sábado, 17 y 18 de abril, en BM Supermercados de Cantabria tienes un 30% de descuento en todos los jamones y paletas. Consulta condiciones en tienda. BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un espacio de radio dedicado a buscar el bienestar de las personas y la sociedad. Murprotec, la solución definitiva contra las humedades.
Sin embargo, esta tarde dice la Agencia Estatal de Meteorología que el cielo se puede ir cubriendo de nubes. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa este miércoles con Pilar García de la Granja. Feliz tarde.